Nosotros hemos visto que lo primero que debemos hacer es mirar al Dios de los cielos, que es el Dios de esperanza, el Dios soberano, el Dios sabio y el Dios de amor, quien está con nosotros. Ahora yo quiero que nos miremos a nosotros mismos, a la luz de lo que hemos visto, ¿qué debemos hacer? Lo primero es descubrir lo que Dios quiere que yo haga en esta prueba y hacerlo. Dice Dios en su palabra: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo primero que tú debes hacer si tú has entregado tu vida al Señor y tú quieres enfrentar una situación tan dolorosa como esta? Es ver a Dios sentado en su trono y reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que yo, haciendo mi voluntad, no voy a conseguir nada, sino haciendo lo que Dios dice en su palabra. Alguien puede decir: es que ya yo no amo más a esa persona. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud. Cuando tú te casaste, ¿qué tú hiciste? Un compromiso en la presencia de Dios de estar con esa persona hasta que la muerte los separe. Y Dios nos da un ejemplo de su amor. El amor de Dios no cesa, sus misericordias no tienen fin. Uno como creyente peca y Dios no nos abandona. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto de amor con nosotros, que Él no se cansaría de hacernos bien. Y nosotros hicimos un pacto de amor cuando nos casamos, en salud, enfermedad, en riqueza, pobreza, buenos tiempos, malos tiempos. Y entonces, yo sé que hay situaciones donde la Biblia, dada la dureza de corazón de los hombres, fruto de tantas infidelidades, ya sea de la esposa o del esposo, que Cristo dijo que esa es una causa para uno divorciarse. Es verdad, la Escritura lo dice. Cuando alguien viene donde mí y me dice: pastor, mi marido me ha sido infiel o mi esposa me ha sido infiel, yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Yo le digo: tú tienes dos caminos. Mira lo que te dice la Escritura. Tú te puedes divorciar de tu esposo, de tu esposa, si te ha sido infiel, y es algo que tú no estás dispuesto a soportar o dispuesta a soportar. Pero mira lo que dice la Escritura también. Aquí está el caso de Oseas, quien era un profeta, quien su esposa abandonó, se fue con otros hombres, lo dejó a él y a sus hijos. La esposa cayó tan bajo en su pecado que andaba como una prostituta y fue vendida como esclava. Y Dios le dice: ve al mercado de esclavos y cómprala y hazla tu mujer y vuelve y honrala a ella de nuevo. Tú tienes la opción de divorciarte, pero tú tienes también la opción de perdonar. Y cuando me dicen: pastor, ¿pero qué hago? ¿Qué haría usted? Lo que tú decidas. Porque si te divorcias, si yo te aconsejo, primero yo no puedo legislar sobre tu conciencia. Y si te dijera que te divorciara y te divorcia y después lo ves a él con otra mujer, con un matrimonio, va a decir: porque usted me dijo, me divorcié. Y si no lo hago y sigo con él, voy a seguir soportando todo esto. Yo no puedo decirte qué hacer. Sí le puedo decir algo a todos o todas los que están aquí en esta situación: nunca te vas a arrepentir por haber dado otra oportunidad, nunca te vas a arrepentir por haber perdonado. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y a eso, ese es el amor de Dios. Cuando nosotros pecamos, Dios no nos abandona, Él sigue con nosotros. Es verdad que tú tienes una salida, pero equivócate siempre por la ley del amor, por ir una milla más en ese sentido. Tú estás aquí y quizás tienes muchas inquietudes, muchas frustraciones. Te sientes mal por el rechazo, el maltrato, por todo lo que ha pasado. Y yo quiero que tú vayas conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y veamos ese versículo de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo podría decirles que podemos hacer, pero hoy no nos da el tiempo. Hay que saber manejar frustraciones, iras, rechazo, maltrato, soledad, cómo enfrentar situaciones económicas, cómo tratar con los hijos. Son muchas cosas que tenemos por delante. Pero yo quiero que empecemos tratando lo que dice aquí. Tú eres un hijo de Dios. Lo primero que tú debes hacer es despojarte de los viejos patrones de vida, de los viejos hábitos, y vestirte de los nuevos hábitos. Mira lo que dice ese texto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos o benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú debes despojarte de esas vestiduras que tú utilizabas que no agradan a Dios. Debes renovarte en el Espíritu de Dios y debes vestirte de hábitos piadosos. Aquí en ese texto se nos dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, malicia, maledicencia. Quítese todo eso de vuestra vida. Eduardo, que tú no sabes lo que ese hombre me hizo. Yo le dediqué mi vida, tuve 4 hijos con él. Mira la edad que llegamos y ahora él quiere privar el muchachito. Se ha puesto un bolochecito y anda en la calle con otras mujeres y yo en la casa. Yo no le puedo perdonar eso a ese hombre. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. Es que tú no entiendes, yo no puedo. Tú solo no puedes, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo hay victoria. Cristo murió para rescatarnos de nuestros pecados. Cristo murió para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Cristo murió para que nosotros pudiésemos despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el Espíritu y vestirnos del nuevo hombre. En Jesucristo hay esperanza y por eso hablamos de eso en la sesión pasada. Bota la amargura ya. Es como una planta venenosa que da un fruto venenoso. La persona amargada es la persona que corta, que pincha cuando habla, que es áspera, irritable, que no puede decir nada agradable. Cuidado si hay una raíz de amargura muy profunda y tiene esas raíces de allí y te está afectando, no solamente internamente, sino físicamente también. La persona que está llena de amargura es la que está llena de celos amargos, de contención en su corazón. No es bueno estar alrededor de esa persona. Vive pinchando a todo el mundo, vive tirando indirectas, vive tirando puya. Y eso es algo que nosotros debemos quitarnos de nuestras vidas, de nuestros corazones. El enojo, los pleitos, explotar, ¡boom! Como un, usted coge un fósforo se lo pone a la pólvora. Eso debe quitarse de nuestras vidas, la ira. La persona que vive internalizando, no expresa lo que siente, la persona que no trata los asuntos y de repente viene y sale con una serie de cosas en el matrimonio. La gritería, que es una expresión de la ira. Hablar de una manera abusiva. No respetar al otro. La maledicencia, la calumnia. Ya deja de estar hablando de esa mujer, deja de estar hablando de ese hombre. Suéltalo, déjalo en la mano de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La malicia, el deseo de herir al otro por lo que me hizo. Yo no puedo estar tranquilo. Esas son respuestas pecaminosas, dañinas, destructivas, que destruyen nuestras relaciones interpersonales. Nos llevan a enfermarnos físicamente. Nos llevan a estar mal. Es que tú no sabes, Eduardo, lo que me ha hecho. Tú no sabes cómo yo me siento. Tú eres responsable por tus actuaciones. Y si tú reaccionas así, lleno de ira, gritería, maledicencia, malicia, amargura, es tu responsabilidad. Porque si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo para tener la victoria. Quítate de esos viejos patrones y vístete del perdón. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. ¿Y qué debemos hacer entonces? perdónense los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este es un mandato de parte de Dios, perdona, un mandato divino. En el Padre Nuestro uno ora y dice, y perdónanos nuestras deudas, y queda ahí. ¿Qué seguimos diciendo? Como también nosotros perdonamos. Cuando yo pido perdón de Dios, se supone que yo tengo que estar dispuesto a perdonar. Es una realidad. El Señor dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios espera que tú perdones. Eso es un mandato divino. No. No, pues te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo lo perdoné. Yo lo perdoné. Yo le dije que ya yo, todos sus errores, todo lo que había hecho, que ya yo lo había perdonado. Pero tú sabes que perdonar significa no sacar a relucir el pecado de esa persona en contra de ella ni una vez más. Entonces tú no has perdonado. Tú no has perdonado. Tú no has perdonado. La persona que perdona, no es que se le olvida la cosa. No es que le hacen un lavado de cerebro. Pero si yo perdono, ya yo dejo eso en manos de Dios. Ya yo no deseo que el otro sufra como yo he sufrido. Ya yo no estoy lleno de autolástima. Ya yo no estoy manipulando al otro cuando va a ver los niños. Mira lo que me ha pasado. Estamos aquí tirando hacia adelante solos. El dinero no nos alcanza. Pero yo te perdoné. No, eso no es perdón. Eso no es perdón. El perdón es la decisión de no castigar o penalizar al otro por lo que me hizo. Y el mejor ejemplo es lo que hace Dios con nosotros. Dice la Biblia, como está lejos el oriente del occidente, hizo Dios alejar nuestros pecados de nosotros. Dice Él, pues perdonaré tu pecado y no recordaré más tus transgresiones. Eso es lo que hace Dios. Tomaré tu pecado y lo echaré en lo profundo del mar. Y lo que está en lo profundo del mar, nosotros no podemos verlo. Cuando Cristo estaba en la cruz, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo perdono, yo estoy haciendo una promesa de no sacar a relucir de una forma condenable lo que esa persona me dijo o me hizo. No, pero yo no se lo digo a la persona, pero vive hablando con tus amigas y tus amigos de todo lo que ha pasado y lo que hay. Si tú perdonaste, tampoco estés hablando de eso. No estés condenando. No, pero que yo no hablo ni con él ni con ellos. Entonces no te pases el día cavilando con lo que te hizo, llena de autolástima por eso y llorando por lo duro que es lo que ha pasado. Dios nos manda a olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos en Jesucristo. Pero tú no sabes mi caso. Él aún así me sigue maltratando. Perdónalo así como Dios te perdonó en Cristo. Porque tú te arrepentiste de tus pecados, ¿sí o no? Sí. Pero día a día nosotros pecamos y Dios nos perdona. Y ha abierto una fuente maravillosa para ir a pedir perdón a través de la sangre de Jesucristo. Perdona así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Cristo nos perdonó de una forma libre, generosa, espontánea. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Que tú no sabes lo que Él me hizo, tú no sabes lo que yo he sufrido, yo no lo sé, pero el Dios soberano lo sabe y te dice, perdona. ¿Tú crees que lo que tu esposo o tu esposa te ha hecho es mayor que lo que nosotros le decimos a Jesucristo? Jesucristo era Dios, Jesucristo nunca pecó, nunca hizo mal, no se halló engaño en su boca y vino a dar su vida por nosotros que somos pecadores, que lo azotamos, lo escupimos, lo clavamos en la cruz y dice que nos dio un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes seguir las pisadas de Jesucristo. Cristo nos dio un ejemplo, un motivo para nosotros seguir en amor. Y cuando tú no quieras perdonar, lo que tú tienes que hacer es recordar el perdón de Dios. Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Quizás tú estás diciendo, yo a Él lo perdoné, yo a ella la perdoné, pero esto no se lo he perdonado. No, todos nuestros pecados. Él es que sana nuestras dolencias, nuestras iniquidades.
Él lo hace así.
Entonces hoy, si tú quieres tratar con tu alma, Dios te dice, perdona, pero hazlo de esa manera. Decide perdonar. Lo que Dios te ha dado a ti en Jesucristo es demasiado grande para tú estar lleno de resentimiento y lleno de ira. No hay razón para ello. Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo y maledicencia. Despójense de eso. Antes bien, ¿qué debemos hacer? Perdonadnos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Así que debemos nosotros perdonar. Pero dice que también debemos ser benignos. Y la persona benigna, la palabra que se utiliza ahí en el original, es la persona que busca el bien del otro. Ay, no, Eduardo, yo no puedo. Eso está muy fuerte ya. Te metiste en rojo ahí. Yo no, eso lo dice la palabra de Dios. Está bien, yo lo perdono. Yo no le saco nada en cara. Yo no le digo a nadie nada. Trato de pensar en él. Pero que busque el bien de esa persona. Sí, eso es lo que hace la persona benigna. Se centra en lo que el otro necesita, no en lo que el otro me hizo. Ah, pues yo pensaba que si se estaba ahogando yo le iba a hacer así, le iba a empujar con el pie para que se acabara de hundir. No. Pero entonces cuando él viene y quiere decirme cosas de los niños, cuando él no está en la casa ni se ocupa, y lo que viene los fines de semana o cada dos semanas llevárselo, y viene y me dice muchísimas cosas que yo tengo ganas de agarrarlo por el cocotico y apretarlo ahí para que me deje tranquila, no devolváis más por mal. Eso es lo que dice la Biblia. Ni maldición por maldición. Ora cuando sea maltratado. Bendice. Eso es lo que Dios te está llamando a ti aquí. No es que no confrontes al otro si hay algo malo y hay algo que hablar. Claro, debemos hablarlo. Pero yo debo ser benigno. Yo debo ser misericordioso. Yo debo actuar como Dios actuó conmigo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Perdonar es difícil. Para Dios fue tan difícil que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Entonces Dios te perdonó a ti, pero tú no puedes perdonar al otro. Pero hay algo más. Nosotros debemos procurar el perdón de aquellos que nosotros hemos ofendido. Ahora me la pusiste más difícil. Yo no, la palabra de Dios. Pero que yo no le hice nada. Ajá, ¿tú estás segura? ¿Tú estás seguro que tú no hiciste nada? ¿Tú estás seguro o segura que con tu patrón de vida, con tu indiferencia, con tu rechazo, con tu maltrato, con tu mal hablar, con tu ira, con tu gritería, tú no hiciste nada? Examínate. Examínate dónde tú fallaste y humíllate y pide perdón. El salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tú habías estado llorando, tú habías estado diciendo todo el mal que te hicieron y tú, nada. El Señor dice, saca la viga de tu ojo, saca ese pedazo de madera así, de ese tamaño, para que tú puedas ver el ojo de la otra persona, la pajita que hay en el ojo de la otra persona. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tú sabes en lo que tú has faltado. Es que si yo voy, Eduardo, y entonces le digo, mira, perdóname, aunque estamos lejos, ahí que me va a coger el lado flaco y ahí va a empezar a decirme y me va a rellenar como un pavo. ¿No es así? Pero Dios lo manda. ¿Y qué es lo que yo quiero tener? ¿La aprobación de él o de ella o la sonrisa de Dios en mi corazón? ¿Qué tú quieres? Yo quiero la sonrisa de Dios en mi corazón. Yo no quiero otra cosa. Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Miren el punto ahí. Bueno, yo voy a ir y le voy a decir, mira, si en algo yo te ofendí o si pasó. No, eso no es lo que dice. perdóname, yo fui insensible contigo, perdóname, muchas veces yo me negué a ti en la intimidad, perdóname, muchas veces te grité, te maldije, te ignoré, te menosprecié delante de mis hijos, perdóname. Aunque ya yo sé que nosotros no estamos juntos, yo quiero que tú me perdones. Tú tienes que descargar tu conciencia también. Dice el Señor, si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas un hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del Señor y ve, reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y presenta la ofrenda. Y no pienses que él no es tu hermano o que ella no es tu hermana. Es tu prójimo. Y era tu esposo o tu esposa. Es la mamá de tus hijos o es el papá de tus hijos. Ve y pide perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar el pecado es ponerme de acuerdo con Dios que lo que yo hice está mal, porque Él dice que está mal, porque es la transgresión de su ley. Y nosotros tenemos que ser sanados en nuestros corazones. No importa el tiempo que haya pasado. Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú y yo somos responsables por nuestras acciones. No importa qué tanto daño te haya hecho el otro. Tú debes tener tu cuenta clara con Dios y hacer lo que Dios te manda a ti. Y tú no sabes si dentro de ese proceso de perdonar y de pedir perdón, Dios sana tu alma y sana el alma de tu cónyuge. Y tú no sabes la obra que Él puede hacer. Ahora tú no debes hacer lo que vas a hacer con el fin de conseguir al otro o a la otra, sino con el fin de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Acepta tu responsabilidad en la presencia de Dios. Oye lo que Dios dice: si tu pueblo Israel es derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se vuelve a ti y confiesa tu nombre, si oran, te ruegan y suplican en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a su padre. Si pecaste, arrepiéntete y haz la restitución que sea necesaria. En la Biblia dice que Zaqueo era un publicano, un recolector de impuestos, y cuando él fue a los pies del Señor, él dijo: a lo que yo a él le haya hecho mal, yo se lo voy a devolver cuadruplicado, yo le voy a hacer bien. Ahora, el perdonar y el pedir perdón es una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Óigame bien, no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas, porque nadie quiere humillarse. Y dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Si Dios es el Dios de esperanza, el Dios soberano, el Dios sabio y el Dios de amor que hemos visto nosotros, debemos humillarnos en su presencia para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Algo más que puedes hacer aparte de perdonar y pedir perdón es ahora concentrarte en el futuro que tienes por delante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya tenemos que olvidarnos, como dice el apóstol Pablo, todo lo que está atrás. Ya ese bagaje, yo tengo que perdonar y pedir perdón y empezar con mi cuenta nueva en cero. ¿Qué mejor día que hoy para empezar a poner nuestras cuentas en claro? Y dice que corramos esa carrera, pero viendo a Jesucristo y el llamamiento que Él me ha hecho. Siguiendo tus propias técnicas, siguiendo tus propios métodos, tú no vas a conseguir nada. Queriendo buscar la felicidad en las cosas de la calle, en el mundo, en la nueva ropa, en el cambio de pelo, en la figura, tú no vas a conseguir nada. Corre la carrera, puestos los ojos en Jesús. Olvídate lo que está detrás. Ya lo que está detrás pasó. Lo que tenemos que hacer es ver qué vamos a hacer para nosotros mejorar. ¿Qué vamos a hacer para que nuestras vidas mejoren? Vamos a empezar en esa carrera, no solo a perdonar, a pedir perdón, no solamente a concentrarme en el futuro, sino en el pasado, sino vamos a pensar bíblicamente. Con mucha frecuencia, miren, todos nosotros tenemos un diálogo interior. La Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice? En su corazón, porque uno habla con uno mismo. Y muchas veces algunos de nosotros, lo que estamos pensando en nuestro interior, lo verbalizamos. Y mi esposa me dice, tú estás hablando solo. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque vivimos un diálogo constante en nuestro interior. Pero a ese diálogo yo tengo que hablarle con la palabra de Dios. Y dice la Biblia, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de lo que la otra persona me hizo, o mi situación, si es mi situación, yo voy a ver al Dios en los cielos reinando y voy a llenar mi mente de los principios, de la palabra de Dios, como alguno de los que hemos visto hoy. Cuando vengan a sentir ira, rechazo, maltrato, voy a decir, quítese de mí todas esas cosas y voy a llenar mi mente con todo lo puro. ¿Quién es Dios? Lo que Dios ha hecho por mí, el perdón que Él me ha dado en Jesucristo, el futuro que a mí me espera cuando yo esté en la presencia de Dios y goce de Él para siempre. Tú debes tomar cada pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, pero para eso tú debes conocer y debes leer la palabra de Dios. Vamos a correr la carrera, entonces hay algo más que tú debes hacer. Haz un autoexamen. Mira tus faltas. Mira las áreas donde tú debes cambiar. Quizás tú estás aquí y estás casado, estás casada, tienes tu matrimonio y quieres luchar por ese matrimonio. Ya deja de estar culpando al otro. Al otro tú nunca lo vas a cambiar. Tú puedes cambiar tú mismo. Cumple con el rol que Dios te manda y vas a tener la bendición de Dios. Haz el propósito de cambiar. ¿Por qué hay problemas en mi matrimonio? ¿Cómo yo estoy contribuyendo al problema? A veces vienen personas donde mí y me dicen, yo le hago dos preguntas a las personas cuando vienen. ¿Qué ha pasado cuando vienen a tratar de un problema? Y empiezan, no, porque mi mujer esto, aquello, lo otro, mi marido, que priva el muchachito, que no mantiene la casa, que aquello, que mi mujer quiere privar el modelito, que solo le ve. Por ahí que empiezan acusando al otro. Yo le digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo tú estás contribuyendo a lo que ha pasado? Tú. Porque tú puedes cambiar con el poder y la ayuda de Dios. Tú puedes hacer el propósito de buscar de Dios y ser transformado. El otro debe hacer lo mismo. Entonces ya déjate de estar condenando al otro. Examínate, examínate a ti mismo. ¿Qué hice mal? ¿Qué debo mejorar? Señor, yo que me voy a presentar delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es mi culto racional. Señor, yo quiero ser transformado por la renovación del entendimiento. Ahora, el entendimiento mío con respecto al matrimonio, al trato con los demás, al trato de mis hijos, yo no lo voy a renovar viendo revistas de moda. Yo no lo voy a renovar así, yo lo voy a renovar con la palabra de Dios. Fíjense, con la palabra de Dios. Eso es lo que debe primar en mi vida. Eso es lo que debe dominarme a mí. Analiza, ok, ¿qué cosas yo debo cambiar? ¿Qué debo hacer? Déjame buscar hermanos, hermanas, amigos, amigas maduras. Y oír lo que ellos opinan de mí. ¿Qué cosas debo cambiar? Seguir el consejo de la palabra de Dios. Pero ustedes saben algo, eso es duro. A uno no le gusta que le digan lo que uno está haciendo mal. A uno no le gusta ir donde un hermano que le abra la palabra y le diga, mira, esto. Ve, atiende tu casa, atiende tus hijos, mira lo que dice aquí, la mujer cuidadosa del hogar, atiende a tu marido, eso es lo que tú tienes que hacer. Míralo ahí. A nosotros no nos gusta que nos digan eso. A un hombre, mira, provee para tu casa, cuida a tu mujer, dedícale tiempo. Hay un orden de prioridad, primero el reino de Dios y su justicia, y después tú tienes que amar a tu mujer con un amor sacrificial. ¿Tú la estás amando con un amor sacrificial? O lo tuyo es el trabajo, y estás descuidando tu hogar. Ve a tu casa y haz lo que tú tienes que hacer. Mantente ocupado haciendo estas cosas. Mantente ocupado sirviendo a tu familia. Deja ya de estarte quejando y quejando. y ay, mis hijos, y miren esta situación, y mira nosotros, ay, mamá, que ese hombre me dejó, tú no sabes lo que me ha hecho, el daño, ay, mi hermano, que esa mujer lo que quiere está en la calle y no está aquí en la... Déjate de estarte quejando y haz lo que tienes que hacer conforme a los principios de la palabra de Dios. No llegues a tu casa, si tú eres hombre, como el pato macho. Cristo vino aquí, vino como un siervo. Nosotros debemos ser siervos en nuestros hogares. Óigame bien, hombre, siervos. No es el que llega dando órdenes, no es el pato macho. Dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Yo tengo que estar dispuesto a morir por mi mujer. Ah, pero yo no sabía que era así. Es así. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y a las mujeres se le dice: mujeres, esposas, casadas, someteos a vuestros maridos. Eso es duro. Eso es duro, someterse a un hombre que en muchos sentidos me trata mal o me dice ciertas cosas o no actúa como uno esperara, pero dentro de ese sometimiento es que yo voy a obtener la bendición de Dios. Y dice, aún a los que son difíciles de soportar, que no son creyentes, ahí que yo voy a obtener la bendición de Dios. No es que si él me tira una bomba, yo le tiro con un cañón. Y si él me tira con un cuchillo, yo le tiro con una pistola. No, no, es sometiendo a tu marido, y eso es lo difícil. Oh, pero ¿y qué más fácil? Pues por la mañana cambiaste, vamos a salir, vamos al gimnasio, vamos a tal sitio, a ver un jugo allí, un café, y los hijos, bien gracias. Y el marido, yo no sé si llegó, bien gracias también. Mi amor, yo quiero que tú estés en la casa. Ah, no, pero ahí ya yo dejé todo listo, come y quédate ahí. No, no. Debemos hacer nuestra parte, servir a nuestros esposos, servir a nuestras esposas. Otra cosa más que debemos hacer es no aislarnos, mis amados. Cultiva amistades que te ayuden a seguir adelante. El que anda solo, su propio bien busca, no está buscando a otra persona. Busca personas que te ayuden, que te edifiquen. Personas que te ayuden a salir de ahí, que te den buenos consejos, aunque tú no quieras oírle. Haz el propósito de agradar a Dios en todo. Mis amados, y hay algo más. El divorcio, de las partes más afectadas son los hijos. Óigame bien, los hijos. Ministrenle a sus hijos. No importa su edad. Ellos vivían en un ambiente con una casa que quizás había diferencias, había ciertos problemas, pero había un ambiente de seguridad, de tener a su papá y a su mamá. Y ellos entonces, viene el divorcio, viene la separación, hay pleitos, papi no está en casa, mami no está en casa, fue por mí que pasó esto. Miren cómo Eliani dice, ella tenía un niño de 3, de 1, de 3, de 11 y de 9, algo así. Es duro para esos niños que están ahí, tú debes dedicarte a ministrarles a ellos. Ellos tienen muchas incógnitas, mucha tristeza, se sienten rechazados, se sienten maltratados. Y muchas veces los niños a su alrededor pueden ser sumamente crueles. Explícales que ellos no son los causantes del divorcio. Exprésale tu amor a ellos en palabras, en hechos. Dale seguridad. Muéstrale con tus palabras y tus hechos que tú no los vas a abandonar. Deja de estar usando como espías en la vida de tu cónyuge. Ya no lo uses como espías. Van el fin de semana con el papá. Ajá. Y dime, ¿Y con qué fue? ¿Y con quién andaron? ¿Y qué te dijo la otra señora? ¿Y qué sé yo qué? ¡Espía! Ellos no están llamados a hacer eso. Suelta, ya tú perdonaste, deja esas cosas, déjalo ahí en la mano de Dios. No estés exponiendo a tu excónyuge delante de tus hijos, diciendo lo que hizo mal. No los utilices como sustitutos emocionales. Son tus hijos, no tu consejero. Déjalos también a ellos. Hermanos, son tantas cosas que tenemos que hacer que el tiempo no nos alcanzaría para tratar cada caso. Yo solamente los he mencionado. Pero cada una de estas cosas ameritan una charla completa para nosotros poder conocer nuestros corazones conforme a lo que Dios dice en su palabra y nosotros poder trabajar con nuestras almas. ¿Ustedes ven por qué tenemos tantos problemas? Porque queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Queremos gritar, queremos pelear, no queremos comunicarnos, no queremos humillarnos, no queremos reconocer nuestra falta, nuestro pecado, no queremos perdonar, no queremos pedir perdón. queremos andar en nuestros propios caminos. Y eso nos está afectando. Pero si hay algo que tú puedes hacer, y yo te pediría, porque si hay tiempo para ti, busca la reconciliación sobre todas las cosas. Si hay tiempo, humíllate si todavía hay tiempo. Pide perdón. Busca la reconciliación. Óyeme bien. Busca la reconciliación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no tiene un archivo de 10 pisos, que tú abres la gaveta y ahí está lleno de folder. Lo que me hiciste mal, lo que me ignoraste, no me trataste como yo quería. El amor no lleva contabilidad, el amor borra. El amor trata los asuntos y los borra. El amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si no hay oportunidad de reconciliación y tú estás buscando una nueva relación, es bueno que tengas presente todos estos principios que hemos visto. Primero, que mires a Dios, al Dios de esperanza, al Dios soberano, al Dios sabio, al Dios de amor que ha obrado en tu vida. Pero limpia tu corazón, despójate de esos viejos hábitos, acepta, haz lo que tú tienes que hacer y acepta la voluntad de Dios sin murmuración, porque el propósito que Dios tiene para ti es bueno, santo y justo, y es formarte a la imagen de Jesucristo. Y recuerda que esa es tu identidad, y eso es lo que debe dar sentido a tu vida. Eso es lo que debe dar sentido a tu vida, lo que tú eres en Cristo y lo que tú serás cuando estés con Él en su presencia en gloria. Oh, mis amados, si ustedes supieran la carga que nosotros hemos tenido, viendo el dolor y la tristeza de matrimonios destruidos y ver a mujeres solas queriendo lidiar y luchar y seguir adelante sus propias fuerzas, y a hombres también experimentando una situación tan difícil, eso ha conmovido mucho nuestros corazones, y le hemos pedido al Señor que nos ayude a ministrar, pero le hemos pedido que esa palabra venga a sus corazones, y esa palabra sea la que lo transforme. Porque solamente Dios puede hacer una obra en nuestros corazones. Solamente Dios puede quitarte, ayudarte en tu soledad. Solamente Dios puede limpiar ese corazón que está en muchos sentidos envenenado, dolido, amargado, con tantas cosas. Pero Jesucristo, óigame bien, Jesucristo hace una obra completa. Pídele al Señor que haga esa obra en tu corazón. No salgas de aquí sin arreglar tus cuentas con Dios. No salgas de aquí sin hacer nuevos propósitos de mejorar en tu matrimonio, pero mejorarlo a la manera de Dios, no a la manera tuya. Y si ya tu matrimonio está en una etapa que ya tú estás divorciado, no hay solución, no salgas de aquí sin mejorar tú para enfrentar lo que tú tienes por delante. Yo no te estoy diciendo que porque tú sigas el camino de Dios, Dios te va a conseguir un compañero, una compañera. Él lo puede hacer, y con muchas personas lo ha hecho. ¡Qué bueno si lo hace así! Y si lo hace así, no vuelvas a cometer los mismos errores de querer dirigir tu matrimonio conforme a tu propia mente y a tus propios consejos, sino sigue el camino de Dios. El que oye la palabra de Dios, el que la pone en práctica, el que vive en el poder del Espíritu, el que está lleno de la palabra, habitará confiado y tranquilo, sin temor del mal. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros santificamos tu nombre y te pedimos, oh Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Que tu nombre sea dado a conocer a las naciones, y muchas personas que no te conocen, que van camino a una condenación eterna, tú los rescates de esa vana manera de vivir, Señor, y le des la esperanza de la vida eterna. Oh Señor, la esperanza de saber que el día que cierren aquí sus ojos, lo abrirán en tu presencia y disfrutarán de ti para siempre, que es lo único eterno. Oh Señor, danos el peso de ver la temporalidad de este mundo, que las cosas pasan, que las cosas dejan de ser y que nosotros pasaremos, y que solo lo que hagamos para ti tiene un verdadero significado, porque tiene un significado eterno. A ti queremos darte gloria, honra, loor, alabanza. Queremos que tú desciendas, Señor, que tú sanes nuestros corazones, que tú nos humilles para que seamos exaltados por ti. Mira las vidas de tantas personas que están en dolor, en pérdida. Ayúdalos, Señor, mitiga ese dolor, sánalos, Padre, y que ellos puedan vivir para tu gloria. Y es en Jesucristo que pedimos tu bendición. Amén.